Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Gracias nuevamente por estar en Métrica Empresarial. Estamos llegando al final de la primera temporada, muy contentos con toda la recepción que hemos recibido, temas muy, muy interesantes. Métrica Empresarial realmente trata de muchos temas, finanzas, mercadeo, estrategia, todo lo que tiene que ver con las, digamos, el entorno de negocios, llevando valor sobre todo para toda Latinoamérica, las pymes fundamentalmente, que digamos son, como siempre decimos, el motor o el core de nuestras economías. Y por eso es que tocamos estos temas. Hoy estamos bastante, bastante contentos con tener un invitado de lujo. Javier lo conocemos ya de hace un par de años. Es un buen amigo nuestro, tiene muchísima experiencia. Y bueno, primero presentar Frank, Jorge, ¿cómo están? Y por supuesto, Javier, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, con mucho gusto. Muchísima experiencia, no sé, pero muchos años sí.
Por supuesto que sí. Frank, Jorge, ¿cómo están?
Gracias, contentos Diego, Javier, Frank, de estar acá, de culminar esta primera temporada con un invitado de bastante calidad y de bastante trayectoria. Y sabemos que el contenido con el que cerramos pues va a ser de bastante valor para los empresarios.
Gracias, gracias. Estamos emocionados, la verdad, todos de tener a un invitado como Javier, que nos va a compartir un poco de su experiencia que ha tenido y va a ser de sumo valor para todos los que nos están escuchando aquí. Así que nada más contentos.
Excelente. Ok, vamos a hablar un poquitito de la introducción de Javier Hernández, que pues los invito también a que lo busquen en su sitio web de Emprecultura y con este término que él ya nos va a hablar un poquito más de coaching significativo. Javier tiene más de 25 años de experiencia en corporaciones internacionales como Kellogg's, PepsiCo, Danone, The Coca-Cola Company y Sigma Q, en áreas de talento humano y desarrollo de estrategias de negocios. En 1982 recibe su primer certificado en coaching y durante más de 30 años lo ha practicado en el sector privado, gobierno, NGOs, y la vida corporativa le ha permitido vivir en diversos países: América Central, México, Estados Unidos, Francia, Italia. Ya nos va a comentar un poquito dónde se encuentra hoy por hoy. A partir del año 2002, dedica su tiempo completo al ejercer el coaching como tal, de forma independiente, en las modalidades de coaching uno a uno y team coaching, que también nos va a ampliar. Fue coach y profesor invitado en London Business School. Posee una licenciatura en filosofía por la Universidad Lateranense de Roma, licenciatura en ciencias sociales por la Universidad Maximilian de Múnich y estudios de economía en la Universidad José Simeón Cañas de San Salvador. Originario de León, Guanajuato, México, reside actualmente en Holanda. Y bueno, ya este es, digamos, un pequeño brief de todo lo que conoce Javier como tal. Nuevamente, gracias, Javier, y vamos a hablar de un tema que muchas veces, digamos, está muy en boga. El tema del coaching como tal se ha puesto muy en boga y en ocasiones, y como yo a veces les menciono a algunos, el tema del coaching hoy por hoy, digamos, se interpreta desde el lado del deporte, se interpreta desde el lado, por ejemplo, también de la motivación a nivel personal como tal. Pero ¿cómo, Javier, realmente se pudiera interpretar desde la estrategia, digamos, de una corporación, de una empresa? Y por eso, la primera pregunta sería, ¿qué es el coaching como tal y qué rol juega dentro de la estrategia corporativa? ¿Realmente se deriva del ejercicio de una planificación estratégica o es algo totalmente distinto?
Gracias, Diego. Nuevamente, gracias por la invitación y por permitirme compartir pues un poco de experiencia y muchos años de vida, de tropiezos, de éxitos, de alabanzas y de ta-ta-ta-ta-ta. Para empezar, yo creo que efectivamente el coaching está hoy de moda y en decadencia, ambas cosas. De moda porque se ha convertido en un elemento, en una dimensión, en un componente estratégico y operativo de las organizaciones. No solo de las organizaciones empresariales, sino de todo tipo de organización. Pero por otro lado, está en decadencia porque la oferta ha choteado. Se ofrece hoy como coaching, no importa qué. Todo lo que yo creo que es coaching, eso lo vendo, lo promuevo y lo ofrezco como coaching. y obviamente en parte, muy en parte, en gran parte, se ha convertido en una commodity. Bueno, sin embargo, yo sigo privilegiando el coaching. Tengo críticos muy fuertes, muy cercanos a mí, mi hijo entre ellos, que me dicen, papi, deja el coaching. Ya pasó de moda. Y yo le contesto, hoy más que nunca, creo que hay que promover el coaching porque es una interacción entre el coachee y el coach. El actor principal, el gestor principal de ese proceso es el coachee, no es el coach. El coach es un facilitador. El coach nunca ha metido goles que yo sepa. Y si alguna vez por error los ha metido, no se los han valido, no se los han contado. Él lo que hace es permitir que los jugadores saquen su máximo potencial en combinación, en conjunto. Yo siempre he preguntado, ¿qué es lo que hace que un equipo de fútbol o un equipo deportivo gane? ¿Meter goles? No, los dos meten goles, eventualmente. Bueno, meter, no. Gana el que meta un gol más o gane un punto más que el adversario. Entonces, en ese sentido, yo defiendo el coaching en general, pero sobre todo mi modelo habla del coaching significativo, que quiere decir ayudarle a la persona a ser proactiva, a encontrarle sentido a las situaciones. Es decir, en la teoría de Viktor Frankl, el famoso psiquiatra austriaco que estuvo en los campos de concentración y que ha sido... Sí.
Muy fuerte, muy fuerte. Él maneja el concepto de la verdad última, recuerdo también. Sí. Y es bastante motivante toda su filosofía de vida.
Bueno, y su metodología, que es precisamente la logoterapia o el logosentido. Y lo que él dice es la proactividad consiste en encontrarle sentido a cada situación, punto número uno, y escoger libremente qué respuesta le quiero dar a esa situación. Segundo, para contribuir, decidir con qué quiero contribuir. Y tercero, dejar un legado. Estos tres grandes principios que aprendí yo de Viktor Frankl, porque bueno, el libro más conocido es El hombre en busca de sentido, pero tiene veintitantos libros, conferencias, etc. Bien, el coaching significativo, por lo tanto, es un proceso mediante el cual el coach descubre qué sentido tiene para él su trabajo actual, su momento de vida. Segundo, qué contribución quiere hacer en esa situación. Y tercero, qué legado quiere construir. Por lo tanto, es un proceso de plena libertad de parte del coaching. No hay coaching obligatorio. Y en alguna experiencia mía en donde le pidieron al coachee sin saber que iba al matadero conmigo, yo decía, mira, gracias, no es el momento para ti, mano, olvídate cuando quieras. No, querés, sigamos. Un par de casos en los miles de casos de coaching que he tenido, las personas se han retirado de mi proceso.
El coachee tiene que estar preparado para entrar en este proceso, entonces.
Tiene que estar abierto, porque okay. no hay agenda preliminar, digo. La agenda la construye el propio coachee a lo largo del proceso. ¿Mediante qué? Mediante una infinidad, una ametralladora de preguntas de parte del coach. ¿Y esto por qué? ¿Y esto cuándo? ¿Y por qué? Mi hija me dice, papi, ¿por qué eres tan preguntón? Y le contesto, pues porque llevo muchos años haciendo coach. Igual que el coach deportivo, grita desde fuera, pero los momentos más grandes del entrenamiento, de la explotación del potencial de cada uno de sus jugadores, están los ensayos, en donde puede preguntarles, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Y durante el juego, el coach no instruye, solamente estimula. Y durante
todo... Y digamos de este proceso de cuando nos narra coaching significativo y habla incluso de legado, que digamos toca a la persona humana, digamos, en cuáles son sus pilares más fuertes, y viendo su experiencia en multinacionales, ¿cómo este coaching se logra adaptar a la estrategia corporativa? Es decir, ¿se traslapa con la macroestrategia? ¿Es un garante de su ejecución o es algo totalmente distinto y se enfoca más en la persona humana? ¿Cómo se incorporan ambos conceptos como tal, macroestrategia y coaching?
Preguntas interesantes, Diego, porque en primer lugar, efectivamente, tú has dicho, el legado es una fibra humana muy sensible. Yo tengo experiencias de mis coaches cuando les pregunto, ¿cuántos años llevas en esta empresa? Pues 15, 18, 20, 25 años. ¿Y cuál es tu legado? Me he encontrado personas que se echan lágrima viva a llorar, mi legado. Y entonces los invito a que en una línea del tiempo le escriban y pongan desde la fecha en que entraron a la empresa hasta ahora, y en la línea de abajo en rojo pongan momentos difíciles de menos contribución a la empresa y arriba de mayor contribución. Y a la siguiente sesión de coaching le pregunto, ¿qué tal te fue? La gran sonrisa porque dicen, sí, Javier, efectivamente he estado construyendo un legado y no sabía. Esto en primer lugar. En segundo lugar, coaching y estrategia. ¿Qué es primero? ¿El coaching favorece a la estrategia o la estrategia del negocio requiere coaching? Yo creo que es una vía, un camino de doble vía. Depende en qué momento se encuentre la organización o la empresa. Puede ser que la estrategia requiera que sus ejecutivos contribuyan de mejor manera al logro de las estrategias. Pero segundo, puede ser que la persona diga, hombre, yo tengo potencial, pero no tengo las posibilidades, no he visto los espacios, me permite que no estoy dando lo que puedo dar y pido coaching. Entonces, en ese sentido, la estrategia, Diego, el coaching se convierte en una estrategia de negocio. No es parte de, es decir, es un componente en el cual las personas, no importa de qué nivel, directivo, ejecutivo, gerencial, supervisor u operario, incluso operarios, ¿por qué no? Puedan decirse y piden que contribuya más, pero no tengo ni idea. Entonces buscan el acompañamiento de una persona que les ayude a descubrir su potencial real. Entonces, en respuesta concreta a tu pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La estrategia o el coaching? Y yo diría que hay una estrategia de coaching que nace, surge, se alimenta y alimenta a la estrategia del negocio.
Excelente, interesante. Solo para terminar de cerrar, digamos, esta primera interrogante, entonces cuando, digamos, entra en una empresa, una corporación con X directivo, ejecutivo, al momento de hacer coaching, entonces sí se parte, por ejemplo, de lo que uno suele hacer en estrategia, en planificación estratégica, que es visión, misión, valores. ¿El coaching toma en cuenta esos aspectos organizacionales o parte de la persona como tal?
Vamos a ver, yo creo que acá nuevamente hay que distinguir entre one-on-one coaching, coaching individual, y team coaching.
Okay.
En el coaching individual, el enfoque no es la estrategia del negocio per se, sino la contribución de la persona a la estrategia del negocio. Mientras que en el team coaching puede ser una microempresa, una pequeña empresa, no sé si alguna vez, sí, cómo no, sí hice coaching hace años, pero en una empresa o en una corporación, el coaching estratégico es normalmente coaching en equipo. Y en ese participa normalmente el CEO, el presidente o el dueño o el gerente general, con todo su equipo gerencial. Y he tenido situaciones en las cuales las corporaciones me piden simultáneamente, en paralelo, tener varios equipos a los cuales hago coaching en función de la estrategia. En líneas aéreas, empresas comerciales, corporaciones de servicios, etcétera, banca, en donde he hecho equipos de varios niveles, no jerárquicos, cuidado. Trato siempre de que cada equipo sea un microuniverso de la empresa. De tal manera que la responsabilidad de la formulación, del desarrollo y de la ejecución de la estrategia fluya a lo largo de toda la corporación, de toda la empresa. Ahora bien, puede ser que una corporación compleja o grande haya que hacer coaching estratégico de equipo en varias de las unidades del negocio. Y siempre y cuando participen nuevamente integrantes de un microcosmos de la corporación, porque al fin y al cabo, yo creo que han pasado los tiempos en los que la estrategia era de finanzas. Y hay que se encargue finanzas de hacer la estrategia. No, es de finanzas, es de ventas. No, es del área comercial. No, es de producción. No, es de recursos humanos. Hombre, yo por eso no le llamo planeación estratégica, sino desarrollo de un sistema de gestión estratégica del negocio.
Interesante.
La estrategia es un medio de gestión del negocio. No sé si vamos a hablar, pero como sistema de gestión entiendo el tener claridad en lo, a dónde quiero llegar, visión, misión, valores, cómo quiero llegar y qué decisiones estoy tomando hoy operativamente para que impacten en el futuro. Porque al fin y al cabo, mi forma de definir la estrategia es con los autores del Balance Scorecard. Estrategia es simple y sencillamente la toma de decisiones hoy que permitirán incrementar el valor, agregar valor a todas las partes interesadas. Por lo tanto, son opciones, son selecciones. Es decir, yo escojo esto, pero no aquello, porque con esto quiero agregar valor a los accionistas, a los empleados, a los clientes, a los proveedores, al gobierno, a la comunidad. You name it. Hagan la lista que ustedes quieran.
Yo quería preguntarle quiénes son los actores a nivel directivo que requieren coaching como tal.
Bueno, Fran, yo creo que yo siempre he afirmado lo siguiente: ni el coaching ni el liderazgo, entre otras cosas, son ni funcionales ni jerárquicos. Por lo tanto...
Bueno, ahí interrumpo un poquito. Robin Sharma, que es uno, digamos, una autoridad, digamos, en temas de liderazgo y coaching, tiene un libro bien famoso que se llama El Líder Sin Cargo, ajá, porque precisamente él dice que para ejercer liderazgo no se necesita una posición como tal.
No, es más, yo creo que nuevamente cada persona a la cual le reporta gente o la que tiene recursos bajo su responsabilidad debe ser un líder. Yo hablo de los 5 roles de todo supervisor, no importa de qué nivel. El rol técnico, el rol de técnico, el rol de gerente, el rol de líder, el rol de coach y el rol de intraempresario. Por lo tanto, el liderazgo y el coaching no es ni de sola la dirección, tampoco el liderazgo, ni de solo los supervisores. Por eso en mi modelo yo hablo de coaching ejecutivo, que es un coach externo, externo a la organización. Pero hablo también, y ya aprendí yo el coaching de Coca-Cola Company, hay un roster de coaches a los cuales yo puedo solicitar apoyo, que es un grupo de personas que han sido entrenadas para ser coaches y están a disposición de todos los empleados de una unidad de negocios. Y tercero, el tercer nivel de coaching es toda persona que tiene bajo responsabilidad el desarrollo de personas y la ejecución de la estrategia del negocio debe convertirse, debe aprender a hacer coaching. Por lo menos, coaching for performance, como empezó siendo este movimiento de hace muchos años.
Interesante.
La otra pregunta, Javier, sería ¿cómo el empresario sabe si el coaching lo hace lograr los resultados de la empresa?
La pregunta de los 64 trillones... Porque en toda situación, la pregunta es, el problema es saber cuánto la persona ha contribuido o no al logro de las estrategias del negocio. Esta pregunta no es exclusiva para el coaching, no es para todo el sistema de gestión. Sin embargo, además de que hay sistemas muy estructurados, por ejemplo, el International Coach Federation, que es de las organizaciones más grandes que incorpora a coaches en el mundo entero, tiene un sistema de medición de resultados. Pero segundo y más importante, al final del trimestre o del semestre o del año, tú sabes si el negocio mejoró o no, porque tienes indicadores. Bueno, es decir, se supone que tienes indicadores del negocio, financieros, comerciales, de procesos, de recursos humanos. Y segundo, tienes igualmente una medición de contribuciones individuales. Yo tengo un gran pleito con los sistemas actuales de evaluación del desempeño individual, porque con el perdón de ustedes, y esto sé que va a ser publicado si no lo censuran ustedes, hoy por hoy los sistemas de evaluación del desempeño individual son una gran farsa, con rarísimas excepciones. ¿Por qué? Porque reconocen en la persona al protegido las últimas 2 semanas del año y se olvidan de lo que contribuyó a lo largo del año y no van registrando datos. No hay una cultura numérica en la organización. Sin embargo, coaching, yo utilizo mucho el sistema de micrometas semanales para el coaching, durante 10 semanas por lo menos. ¿Cuál es tu meta esta semana? ¿Y qué pasó con la meta? ¿Cómo estás contribuyendo al negocio? Pero aparte, lo que busco es que el coachee identifique, y desde el principio del proceso de coaching, que repito, son 10 semanas de contacto diario a través del WhatsApp o algún otro medio digital, que identifiquen cuáles son las conductas y hábitos que le impiden contribuir a los resultados del negocio y cuáles hábitos nuevos quiere crear. Y a partir de esta definición de 2 o 3 al principio del proceso, va creando micrometas semanales. De tal manera que tú vas midiendo cada semana si estás contribuyendo o no al logro de los resultados del negocio. Pero segundo, a lo largo del proceso de coaching, en la primera semana, en la quinta semana y en la décima semana, hay una reunión con el jefe inmediato del coaching y con recursos humanos para evaluar si efectivamente esa persona está o no contribuyendo o está mejorando lo que prometió que iba a mejorar a lo largo del proceso de coaching. Tercero, en las empresas en donde hacen,
bastante alto,
llámese 360 o evaluación de desempeño cruzada, o intentan crear un sistema más sólido, más objetivo, más profesional, más sistemático del desempeño, se incorpora también cómo te ayudó el coaching a mejorar la contribución a tus resultados. Entonces, hay una diversidad de elementos, es un sistema de medición de cómo el coaching contribuye. Ahora, hay indicadores estadísticos, básicamente en Estados Unidos, pero también en Europa, de cuál es el retorno de inversión del coaching. Y es normalmente entre un 30 y un 40% de retorno de inversión.
Interesante.
Sí, es muy alto. Entonces, esto, el buen coaching, el coaching legítimo, el auténtico, en parte ha complementado y a veces sustituido el traditional training, la transmisión de conocimientos en el aula. Y esto es mucho más el cuestionamiento uno a uno o en equipo de cómo quieres contribuir en esta situación de tu negocio, de tu persona, de tu vida. Porque al fin y al cabo, cuando tú entras en un proceso de coaching, aunque empieces por el negocio, incluyes a la familia, a la sociedad, a la comunidad, a tu partido político, a tu equipo de fútbol, etcétera. Entonces, no sé si contesté, Fran, a la pregunta.
Sí, claro que sí, claro que sí, la verdad que sí. Y creo que esta podría ser una pregunta que tiene también el público como tal. Entonces, creo que era bastante importante aclarar eso y creo que lo hizo perfectamente explicado.
Algo que me llamó la atención desde el inicio es que inició diciendo que obviamente el coaching no existe de forma obligatoria, es decir, que parte de la apertura, de la voluntad y la determinación del empresario también para recibir ese coaching uno a uno, como usted lo ha mencionado, en caso que no sea de team coaching. Pero realmente la pregunta que yo tengo es, dado que no es algo obligado y en su experiencia, ¿cuánto, digamos, del 100%, si tiene un dato o un promedio de las personas que han recibido ese coaching uno a uno, realmente han logrado cumplir la gran estrategia del negocio? Porque sabemos que si bien son temas un tanto combinados, pero el impacto que el coaching tiene a nivel directivo, pues obviamente desencadena en la estrategia, dado que también decíamos que es un camino de dos vías.
Bueno, yo personalmente, de los miles de procesos de coaching que he realizado a lo largo de mis 30 años de coach, no tengo estadísticas. Pero yo creo que el tema es nuevamente hasta dónde yo mismo, porque al fin y al cabo la responsabilidad de los resultados del coaching están en el coachee, no en el coach. Y entonces es el coachee el que incluso debe informar que está progresando o que no logra progresar porque encuentra dificultades acá o allá en el equipo, en los recursos, en los productos, en los procesos, etc. Entonces, en ese sentido, yo creería que en mi experiencia personal, arriba del 90% de mi experiencia, de mis casos de procesos de coaching, han contribuido favorablemente al logro de las estrategias. Ha habido un 10% que han tenido que retirarse de la empresa, no por el proceso de coaching, sino porque su desempeño, ni siquiera con la ayuda del coaching, era aceptable para los estándares de la empresa. O bien, en ningún caso me ha tocado que una persona que está en proceso de coaching conmigo haya sido despedida. Y en principio, una de las reglas del juego es que no hay decisiones administrativas de carácter administrativo durante el proceso de coaching, ni a causa o consecuencia del coaching. Por otro lado, hay una tercera categoría, un buen número de personas, 3, 4%, como cierre, como conclusión de su proceso de coaching, deciden retirarse de la empresa en la que los llevó al coaching y se van a otra empresa. Por múltiples razones. Salario, crecimiento, limitaciones en la actual empresa, relaciones con el jefe, etcétera, etcétera, etcétera.
Ok, sumamente interesante, la verdad, y una cifra bastante alta para toda la experiencia y los grandes casos que usted ha logrado ver. Ya, digamos, para ir un poquito ya finalizando toda esta parte, en el contexto actual que tenemos y como también introducía de que va en decadencia, pero hoy más que nunca quiere impulsar el coaching legítimo, ¿cuáles son esas recomendaciones que puede tener para los empresarios que nos escuchan y también de cómo diferenciar este coaching que usted realiza y es bastante experto en el tema versus lo que hablábamos de que hay muchas, digamos, imitaciones y hoy por hoy hay muchas personas atribuyéndose esa denominación de coaching sin realmente hacer una labor estratégica, personal y con impacto empresarial tan grande?
Bueno, punto número uno, yo creería que, sobre todo refiriéndonos a las pymes, la estrategia no es nueva. Los procesos formales de formulación y desarrollo estratégico no son nuevos. Llevan ya 40, 50 años, aunque la estrategia viene desde los militares, con los chinos, con los romanos, Europa, etcétera. Pero a nivel empresarial y a nivel organizacional es relativamente reciente, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la primera recomendación, pymes, dueños de pymes, gerentes de pymes, ejecutivos de pymes, formalicen su proceso de desarrollo estratégico. Creen, desarrollan un sistema de gestión estratégica del negocio porque la empresa post-COVID es diferente o deja de existir de lo que era antes del COVID. Segunda recomendación, en la estrategia de desarrollo del talento humano, que es el que ejecuta los procesos que me permiten asistir a los clientes, generar productos, etcétera, y me llevan al logro de resultados financieros, tendría que ser para al menos el grupo gerencial, el grupo de líderes de cada microempresa. Llámese esto el dueño, los 2, 3, 4 gerentes que están manejando la empresa. Y puede ser uno a uno o puede ser equipo. Sin embargo, una observación. El team coaching, el de equipo, de las 10 semanas que duran las sesiones y las comunicaciones diarias, hay 3 o 4 que son individuales con algunos de los miembros del equipo por diferentes razones, porque necesitan más refuerzo, porque no están contribuyendo lo suficiente, porque piden mayor auxilio, etc. Entonces, esta es la segunda recomendación. Tercero, el coaching tiene un pre, un hoy y un post. Es decir, no mande usted a nadie a un proceso de coaching sin haberlo prevenido. Que usted sepa y él sepa a qué matadero van. Es decir, que sean conscientes y libres de escoger el proceso. Pero segundo, durante el proceso debe haber mucha disciplina de parte del coachee de conectarse todos los días a WhatsApp o a Zoom o cualquiera de los medios por los cuales nos comunicamos y interactuar. Hay gente que me tarda 2, 3 días en contestarme a mis preguntas y le digo, ¿y qué pasó? ¿Ya no te interesa el coaching? No, sí, pero no tengo tiempo. ¿Cuánto has dejado? ¿Qué días has dejado de comer? Es una necesidad. Si lo conviertes en una necesidad, le buscas tiempo. Y Tercero, hay un post. Tiene que haber seguimiento del jefe inmediato y en el caso en que haya una función de recursos humanos que se preocupe realmente por el desarrollo ejecutivo, debe haber un seguimiento del coaching, de consolidar los hábitos que se formularon al principio, de amarrar nuevamente la persona con la función con el departamento con el negocio con la estrategia y la estrategia con el mercado y así sucesivamente.
Excelente. Bueno, ha sido sumamente interesante, Javier. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Y bueno, para de todo lo que hemos, que ha sido de muchísimo valor todas las ideas, si pudiéramos al final quedarnos con una conclusión, con una idea central que el que nos escucha, digamos, capturó muchísimos conceptos, muchísimas ideas, pero al final de este podcast, ¿con qué idea central se puede ir del coaching empresarial o significativo o corporativo, digamos?
Empresas, impónganse la disciplina de formalizar un sistema, un proceso sistemático de desarrollo de gestión estratégica. Y segundo, entre sus estrategias, privilegien el talento, la organización. La única ventaja competitiva de largo plazo es la gente.
Wow, buenísima frase.
Y tercero, en el desarrollo de la gente, no, déjeme ser muy cruel, no sigan malgastando dinero en entrenamiento tradicional. Inviértanlo en coaching. No le den a todo mundo el entrenamiento que ni quiere, ni necesita, ni aplica, ni le sirve para el negocio. Busquen a las personas que quieren aprender, crecer, desarrollarse para contribuir al negocio. Y cuarto, midan. Midan resultados. Es un sistema de gestión. La estrategia es un sistema de gestión del negocio. Coaching es un sistema de gestión de mi contribución a la estrategia de la empresa. Por lo tanto, indicadores. Pero no creen indicadores por crear indicadores. Yo siempre cuento, mi hija, no es cierto, me creo la historia para poder crear la comparación. Me dice un día, papi, mi hija tiene temperatura. ¿Ya le tomaste la temperatura? Sí, tiene tanto. Y a las 2 horas, hija, ¿cómo siguió tu hija? Pues sigue con temperatura y le volví a tomar, le puse el termómetro. Y al final del día me dijo, le puse el termómetro 15 veces. No sé si me explico. No es midiendo por sí. Medir. Es yendo a comparar lo que quiero lograr con lo que estoy realizando. O visitando el Museo de Ibsen hace muchos años, recorrimos la casa de Ibsen y la guía del museo, y aquí salía a tal hora y crecía el mate y medía el reloj y te tomaba su copa de champán y el salmón y regresaba y dormía siesta, ta, 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 ta. Y el idiota de Javier le pregunta, mire, señorita, ¿y todo eso en qué le ayudó a Henry Ibsen a ser mejor escritor? Es decir, entonces, los sistemas de gestión estratégica o el de coaching o el de desarrollo de gente tienen que medir elementos relevantes para la estrategia del negocio, para el logro de los objetivos. Entonces, eran mis 4 recomendaciones. Puede haber 10 más.
Excelente. Pero me tocó muchísimo lo de que la única ventaja competitiva de largo plazo es la gente. Esa frase creo que la pongo ahí. La voy a marcar. Buenísimo.
Lo creo hace muchos años y estoy convencido que así es. Lo demás son componentes auxiliares.
Javier, gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes y no se mueran de frío.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias.
Muchísimas gracias, Jorge, Frank y, por supuesto, Javier. Y los esperamos en un episodio más de Métrica Empresarial.